pocas veces se han registrado incidentes de este tipo. Y se lo vamos a preguntar a Héctor González Villalba, que es periodista del diario El Milenio de México. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, esto es Cadena 3 Argentina, bienvenido a la previa, muchas gracias por la atención y nos preguntamos por qué pasó lo que pasó. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, colegas? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman nada más?
Perfecto, te escuchamos.
Sí, bueno, es una pregunta que tiene respuestas complejas y varias y tenemos que remitirnos a muchos años atrás. Creo que tiene que ver básicamente, para abreviar, con una falta de cuidado en la actualización, en el trabajo de los protocolos antiviolencia que existen en el fútbol mexicano, pero son letra muerta, así de sencillo. Lo que ayer se quedó en evidencia fue una falta de cuidado ante un partido de evidente peligrosidad, porque la historia
tiene que ver con otras cosas. 2017, un equipo fue responsable del descenso del otro, se han ido sumando agravios, se insultan, se ofenden, se amedrentan a través de las redes sociales, se citan en puntos, se amenazan en el sentido de cuando llegue el partido nos vamos a ver en el estadio, y ese monitoreo no se hace adecuadamente por parte de las autoridades, ni de la liga, ni de la autoridad policial. Existe algo que se llama policía cibernética, no lo veo metido en esos asuntos. Y luego tiene que ver también con que en 2018, en el año 2015, 18 de marzo, se implementó lo que se llamó protocolo del estadio seguro, que es letra muerta. Es un protocolo extraordinario, que tú lo ves y dices, esto es de primer mundo, la Liga Premier, es Alemania, es la Bundesliga, es el calcio de Italia. Pero después está lo otro, la implementación adecuada en los 13 niveles, principalmente el municipal, como en este caso el municipio de Querétaro, que tiene que hacer un adecuado trabajo para poder implementar la cantidad correcta de elementos policíacos, que no lo sabía ayer. Ni uno solo, a nivel dentro del estadio. Ni uno solo.
Ahora, Héctor, en Argentina tenemos una triste tradición de barras bravas. Sí. Similar a lo que ocurrió en su momento con los hooligans. Digo similar porque la matriz de los barras en Argentina es muy distinta a la de los hooligans en Inglaterra. Acá el problema es político y hay peleas económicas. Los barras en Argentina se pelean por plata. En México, ¿por qué son las peleas?
Acá se pelea por básicamente imponer un elemento territorial, así de sencillo. No hay ideología, no hay un elemento económico, no hay una evidencia de una extorsión como pudiera ocurrir en otros países donde al jugador le exigen, al club le exigen, ¿no? Hay una alimentación equivocada por parte de los clubes, que se ha ido atacando por parte de la liga al no darles boletos para que puedan facilitarles a sus grupos de animación y no darle otro tipo de incentivos como facilidades para que los grupos de animación puedan acudir a los partidos de visitante de sus equipos. Pero sí había un cierto aliento por parte de los clubes para poder ir generando una identidad que, como saben, pues muchas veces se ha admirado en fútbol de la categoría, por ejemplo, como Argentina. Esa parte que es muy
para pasionarse,
¿no? Lo pasional, ¿no? Y de repente se malinterpretó, y acá en México se quiso adoptar, se quiso tener ese tipo de pasión futbolera, y se confundió. No hay una ideología que los identifique, no hay tampoco un motivo en ese sentido, no hay otro más que el causar destrozos, no hay otro más que imponerse al rival de frente a golpes. Eso que existe es vandalismo puro, es criminalidad pura. Y lo increíble, compañeros, y seguramente ustedes lo han venido relatando en su medio, es que a esta hora del día no existe un solo detenido por estos hechos.
Qué increíble, porque nosotros los miramos desde acá como una sociedad en ese sentido más organizada, más ordenada, más estricta, si se permite el término. Se está hablando mucho, Héctor, sobre la actuación de la seguridad, si estuvo o no acorde y si propició, benefició el conflicto, si no hicieron nada, si fueron cómplices.
Hay una evidente confusión en mucho de lo que se está circulando y trascendiendo a través de las redes sociales, y le voy a explicar por qué. Y para que vayamos haciendo más o menos una ecuación. A esta hora de la tarde, la autoridad municipal, ni siquiera la estatal, ha dado cuenta del número real de efectivos policíacos que se destacaron para este partido. Hablo de la parte exterior porque ya quedó perfectamente
registrado que dentro del estadio no había. Lo que había es una seguridad privada que contrata el club. Bueno, más o menos para un clásico nacional o para un partido entre, que saben que somos parte de los equipos más importantes del fútbol mexicano, América Pumas, por ejemplo, en el Estadio Azteca o Ciudad Olímpica Universitaria, por ejemplo, son alrededor de unos 3.600 efectivos policíacos, más la seguridad privada. O sea, estamos hablando de un número importante para alrededor, si es en Ciudad Universitaria, pueden ser alrededor de 47.000 asistentes, y si es en el Estadio Azteca, alrededor de unos 70.000. Vamos a dejarlo así en números redondos, para que vayamos sacando la ecuación. Lo interesante es por un partido, Querétaro-Atlas, que representaba una evidente peligrosidad, y había que tener mucho cuidado en ese asunto. A esta hora de la tarde, la autoridad no ha dicho, la autoridad municipal, cuántos policías desplegó para el operativo de resguardo de los aficionados para ese encuentro. Solamente se sabe que había dentro del estadio seguridad privada, que yo puedo saber que no había más de 100 elementos. No había más de 100 elementos. Entonces, 100. por supuesto que no se tuvo el debido cuidado. Y todos son responsables y corresponsables. Por un lado, la autoridad municipal, los líderes de los grupos de animación, porque eufemísticamente aquí en México no se le llama barra, no se le llama porra, se llama grupos de animación. Así está establecido en los reglamentos. Bueno, uh-huh. Eso por un lado. Hay una reunión siempre, 2 días antes por lo regular, entre los líderes de los grupos de animación con representantes de los clubes y la liga. Y sí. También con la autoridad local para poder determinar una logística de buen resguardo de la seguridad, ¿no? Lo interesante es, a partir de ahí, ¿qué número de efectivos se determinó que habría para la seguridad? ¿Cuántos asistentes de cada una de las barras o porras o grupos de animación se iban a presentar? ¿Y cuál era la logística incluso de desalojo? Y por otro lado, la evidente corresponsabilidad de la Liga MX, que destaca un comisionado, que es la parte administrativa, parte de lo deportivo, que es el árbitro, a un partido. Uh-huh. Ese comisionado o ese comisario del juego tiene que hacer una ecuación muy sencilla, es, ¿hay seguridad suficiente o no hay seguridad suficiente para que el partido se lleve a cabo? Uh-huh. Y lo de ayer, por supuesto que no había seguridad suficiente.
Héctor, por último, y agradeciéndote la gentileza, se ha hablado mucho sobre el tema muertos. Hace un ratito escuchábamos a las autoridades hablar de 26 lesionados, 3 de alta, 23 internados, 3 en grave estado, 10 en estado delicado, 10 sin gravedad. ¿Qué precisión se conoce con respecto al tema muertos? Porque hemos también, entre tanto que recibimos de información, sin saber del todo si es buena o no, hemos leído por ahí que una cosa es si las muertes se producen en el estadio y otra cosa es si la muerte se produce en el hospital, porque cambian las responsabilidades. ¿Eso es tan así?
Sí, bueno, aquí hay algo muy evidente, y es la parte esta de las redes sociales, que tiene su parte buena y también su parte muy mala, que es la falta de verificación de información. No tenía ni alrededor de 45 minutos, una hora, que habían ocurrido los hechos, en su punto más relevante, el clímax, y había quien trascendía en las redes sociales que había de 13 a 15 muertos. ¿Quién hizo ese conteo? ¿Quién hizo ese levantamiento? ¿Quién pudo haber determinado a partir de qué elementos que había 13 o 15 muertos? Eso por un lado. No estoy, desde luego, diciendo que no los pueda ver.
Exacto.
¿Sí me explico? O sea, esa es una cosa. Lo otro es, lo que nos corresponde a nosotros es el dato relevante, duro, que se pueda contrastar. Bueno, eso como número uno. Número dos, alrededor de las 11 horas de la noche, tiempo del Centro de México, en comunicación con la gente de la liga, me enteran, lo que el comisario del partido, que es la parte administrativa que destaca la liga a cada uno de los partidos, de los 9 partidos de la primera división, informó al presidente Mikel y a su círculo rojo, era precisamente que no había ningún indicio a esa hora de la noche de algún muerto. No había. Que había alrededor de una veintena de heridos, muy importantes, graves, policontundidos, pero no había ningún indicio de un fallecimiento a esa hora de la noche. Así lo comunicamos en su momento en Milenio, y por ahí me dieron incluso una frase que yo lo iba a manifestar en la televisión, que es crudo, pero es real. A ver, todas las imágenes registraban paramédicos y ambulancias recogiendo personas. Al menos el protocolo aquí y en cualquier lado es, las ambulancias no recogen muertos. Es el servicio médico forense, y es en todo caso, perdón. Entonces, a partir de ello, lo que la autoridad
confirmó el día de hoy es que había una veintena, 26 heridos importantes que habían sido conducidos al hospital. De esos, tres habían sido en ese momento, horas después, dados de alta. Y a partir de ahí...
Ah, y a partir de ahí el resto que estábamos esperando. Pero creo que ya lo sustancial lo dijo. Me quedo con una frase del comienzo de la charla. En México quisimos copiar la pasión de los argentinos, pero la entendimos mal. Y resulta que ahora tienen grupos de animación o porras que derivan en este tipo de violencia.